COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este jueves, día 6 de octubre. Os saludo a quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora ubicada aquí en la Plaza de España de Ferrol. Te hablaremos de todas las noticias relacionadas con nuestros municipios y nos pararemos también en diferentes asuntos. Hasta la 1 de la tarde, entre la 1 y 20 y las 2 te lo contaremos en el 97.9 de FM. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, será uno de los protagonistas de este magazine en los próximos minutos. Con él repasaremos cuestiones importantes para la ciudad, porque, por ejemplo, los trabajadores de parques y jardines quieren desbloquear su situación. Para ello han vuelto a pedir una nueva reunión con la intención de que participe el grupo de gobierno, el alcalde, y pueda mejorar las condiciones de esta empresa que se encuentra sin contrato actuando en la ciudad de Ferrol. No ha sido posible llevar a cabo y sacar adelante ese pliego que fue a pleno y que contó con el rechazo de los grupos en la oposición. De este y de otros asuntos hablaremos con el alcalde de Ferrol, con Ángel Mato, y también en la sección, en el espacio de la radio en verde, nos acercaremos a la feira Domel Education de Goente para hablar de estos productos que suponen en la actualidad, según nos cuentan, en la comarca una oportunidad de negocio, sobre todo en la zona rural. Nos acompañará para ello la concejala de turismo de Aspontes, Elena López, porque se recupera ya también la programación íntegra y sin ningún tipo de restricciones de esta 12ª edición de Feira Domel Education este próximo fin de semana en Goente. Además, hoy se celebra el Día Internacional de la Podología. Los facultativos ponen especial interés en el pie diabético mediante unas jornadas que se están celebrando desde las 10 de la mañana aquí en el campus de Ferrol. De la importancia de cuidar nuestros pies, que nos soportan todo nuestro peso y nos ayudan día a día a movernos, nos hablará Juan Dios, presidente del Colegio de Podólogos de Galicia, que además también está de 25º aniversario. Y con la presidenta de CITES, ese Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas y Sociais de Ferrol, os hablaremos de la segunda edición del programa Sabores Ilustrados do Camiño Inglés de Ferrol, que se centra en el reparto, por ejemplo, de talonarios a peregrinos con diferentes ventajas, y también en una serie de andainas ilustradas, visitas guiadas que van a tener lugar varios días de este mes de octubre en el barrio de Amadalena, de manera gratuita y que están abiertas a toda la ciudadanía en general. Te cuento también más cosas. Visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, un proyecto de modernización energética en el Ayuntamiento de Ares. Estuvo acompañada del delegado de Gobierno en Galicia, José Miñones. Tendremos rendida cuenta de esta reunión, de este encuentro, de esta visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a Ares, en cuanto nos pasen más información, porque de momento tan solo los medios gráficos fueron convocados a este evento a las 10 de la mañana. Y en Ortigueira, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha inaugurado unas jornadas para dar a conocer a los ayuntamientos el Plan General de Prevención de Riesgos y Medidas Antifraude de la institución provincial para gestionar esos fondos Next Generation que prometen ser una fuente de ingresos y de mejora para los diferentes ayuntamientos y empresas. Además, en FEN esta misma mañana también la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de Parallobre con motivo de la adjudicación de una ayuda de ese GALP, Golfo Artabro Norte. Por la tarde también se presentará el Festival Parrochiño 2022 en el puerto de Corucheiras a partir de las 5 de la tarde, un festival al que le prestaremos un poquito más de atención en la jornada de mañana, en cuanto sepamos los detalles, y que se va a celebrar también este fin de semana aquí en el puerto de Ferrol. Te cuento también más asuntos, noticias de actualidad, y nos vamos con sucesos, porque agentes de la Guardia Civil de Ortigueira detuvieron a una pareja, un vecino de Oleiros y una vecina de Lobios, en Ourense, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas. Los hechos sucedieron al tener conocimiento los efectivos de la existencia de un punto de venta y cultivo de drogas en la localidad de la comarca del Ortegal. La Guardia Civil inició una operación dirigida por el juzgado de Ortigueira, localizando un edificio de vivienda viviendas que tras una entrada y registro localizaron, bueno, pues en diferentes estancias un total de 48 plantas de marihuana, efectos para la extracción de los cogollos de la planta, manipulación y transformación, sacos de tierra, fertilizantes, productos químicos, además de dinero en metálico, varios teléfonos móviles y un ordenador portátil. Uno de los habitáculos que tenía la plantación de marihuana disponía incluso de un sistema complejo de iluminación, bombillas incandescentes, paredes empapeladas con material reflectante, etcétera, etcétera. En el registro, la Guardia Civil localizó en otra habitación un total de 900 gramos de hachís y una bolsa de plástico con 16 gramos de una sustancia blanquecina, supuestamente cocaína. Nos vamos también a estas Pontes porque la responsable de industria, Ana Pena, participó ayer en un encuentro informativo con el tejido empresarial, en el que también participó la gente del territorio del Instituto de Transición Justa, Nuria Álvarez, para presentar el borrador de esas bases de las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para impulsar la generación de nuevas actividades y la necesaria diversificación económica también de las zonas afectadas por el cierre de la central térmica de Endesa. Se apuntó a que desde el Instituto de Transición Justa está previsto en las próximas semanas publicar la orden con las bases de estas ayudas de apoyo a nuevas iniciativas. Y un hombre acusado de asesinato en grado de tentativa en un establecimiento de hostelería de Ferrol ha aceptado 6 años y 6 meses de prisión y el pago de una indemnización durante la vista celebrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Lo ha hecho tras un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa al reconocer los hechos del procesado y acordarse una rebaja de la pena al incluir 2 atenuantes, uno de toxicomanía y otro de reparación del daño, que el hombre aceptó. En un mes se celebrará una nueva vista con una posible rebaja de esta pena en función de la indemnización que pueda abonar. Y también más cosas. Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol tiene convocado para mañana viernes a partir de las 7:30 una concentración ante la puerta principal de Navantia Ferrol con ocasión de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Posteriormente realizarán una marcha hasta la Concatedral de San Julián y allí tendrá lugar una vigilia de oración que estará presidida por nuestro obispo Monseñor Fernando García Cadiñanos. Según Cáritas, la situación actual inflacionista tiene como consecuencia directa el crecimiento del coste de la cesta de la compra, evidente, y de la vida de las familias trabajadoras. Este contexto suponen que es una amenaza para el empleo que sigue tensionado por el impacto de la pandemia. También detallan en un comunicado que todavía hay millones de personas trabajadoras que siguen sin poder acceder a un empleo de calidad y que el alto paro estructural y el empleo precario aqueja a miles de personas, sobre todo se ceba especialmente en mujeres y jóvenes. Y tenemos una buena noticia también en el ámbito cultural. El Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira fue proclamado ayer como vencedor en la categoría de festivales de los premios Martín Kodax de la música, que este año celebran su 9ª edición. La propuesta de la comarca del Ortegal se impuso a los pontevedreses Canteira Fest de Vilaboa y Can Jazz, Festival Internacional de Jazz de Cangas. El veredicto del jurado se dio a conocer en esa gala celebrada ayer en el Pazo de la Cultura de Pontevedra. En esta edición, recordemos que ese festival de Ortigueira ofreció 8 días de actuaciones, haciendo de la cita la más larga de toda su historia. Con lo cual, enhorabuena para esta organización del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Parece que vamos recuperando la influencia anticiclónica. De momento tenemos nubes y claros y una temperatura de 20 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles. Saúdos.
Saúdos, bo día. Este xoves, na comarca de Ferrol recupera novamente a influencia anticiclónica. O ceo estará parcialmente nubrado, mesmo con alternancia de nubes e claros co avance do día. Temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 23 graus. Todo isto con vento que soprará forte do nordés, sobre todo no litoral e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén a la información del tráfico. Como siempre, datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles, en la Avenida de Cuba número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. En cuanto a la información de servicio, te cuento que con motivo del rodaje de la segunda temporada de la serie Rapa, aquí en la ciudad, hoy jueves habrá cortes de tráfico en las intersecciones de las calles del centro, de María y Méndez Núñez, Real con Arce y Méndez Núñez con Madalena. Será entre las 5 de la tarde y las 5 de la madrugada de mañana viernes. También te traslado que agentes de la Guardia Civil investigan a un vecino de Pontedeume, de 81 años, como presunto autor de un delito de conducción temeraria. Fue interceptado conduciendo en sentido contrario en la autovía A6. Ocurrió a primera hora de la noche del pasado lunes y las patrullas consiguieron localizarlo en el kilómetro 540, en el límite entre las provincias de A Coruña y Lugo, aunque no pudieron evitar que poco después en Guitiriz colisionase con otro vehículo que circulaba correctamente, saldándose esta colisión con daños materiales. Y ayer, a primera hora, el helicóptero Pesca 2 del Servicio de Guardacostas y con base en Celeiro evacuó a un único tripulante de un velero que estaba a la deriva a unas 70 millas al norte de Cabo Ortegal tras quedarse sin energía. Venta especial otoño en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, muy bien.
Continuamos y vamos a hablar en los próximos minutos con el alcalde de la ciudad de Ferrol, el señor Ángel Mato, que lo tenemos aquí en nuestros estudios de la cadena COPE. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a hablar primeramente de patrimonio y de cultura, porque una de las infraestructuras más visitadas de la ciudad durante este año, con récord prácticamente de visitantes como es el Castillo de San Felipe, se va a beneficiar de ese 1,5% cultural del Ministerio de Transportes. También se presentaron en días anteriores ese proyecto para dotar a este castillo de una cafetería y también, bueno, pues es un aliciente más para esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad después de la unión mediante esa firma del convenio entre la Armada, Xunta y Ayuntamiento de Ferrol, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Bueno, yo creo que es una magnífica noticia que por primera vez Ferrol haya recibido ese 1,5% cultural. La verdad es que llevábamos mucho tiempo trabajando pues en obtener esta ayuda, porque es una ayuda que además, obtenida una vez, es susceptible de volver a otorgarse a la ciudad, ¿no? Con lo cual vamos a tener una serie de recursos pues para poder seguir actuando en el Castillo de San Felipe. En este caso, la obra que se va a financiar pues es una obra muy estructural, muy importante, porque tiene que ver con las humedades que hay en las cubiertas pétreas, que para que la gente lo entienda, es el suelo que habitualmente pisamos los visitantes cuando estamos, digamos, en la zona alta del castillo, ¿no? Y además, bueno, también como decía, pues tenemos previsto, cara al futuro, dotar a ese espacio de una zona que nos permita realizar con eventos, con, digamos, con una cierta infraestructura y desde luego respetando las condiciones arquitectónicas y patrimoniales de la fortaleza. El objetivo, pues que aquel espacio primero consiga desestacionalizar sus visitas. Normalmente la gente las visita en verano, pero nos gustaría que hubiese un lugar para poder visitarlas todo el año. De alguna manera, que alguien después de hacer una visita, que pues puede llevarnos aproximadamente una hora, poder tomar un café tranquilamente y si puede ser mirando al mar, mucho mejor, ¿no? Es el mejor bien de interés cultural que tenemos y por lo tanto yo creo que podemos todavía sacarle muchísima más rentabilidad económica, ¿no? Hemos hecho algunas obras, pero lo cierto y verdad es que todavía requiere de mucha inversión.
¿Por qué se enquista tanto esta candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad?
Bueno, yo creo que las tres administraciones, Xunta, Armada y Concello, el otro día en la reunión que tuvimos, lo dejamos también un poco claro, ¿no? Tiene mucha complejidad. De la misma manera que los valores más importantes que tiene, uno de los más importantes que tiene, es que muchas de las instalaciones están en uso, también hay que reconocer que es muy difícil, de alguna forma, pues hacer un conjunto de todo, ¿no? Donde está el trazado del barrio de la Madalena, por ejemplo, el Castillo San Felipe, del que estábamos hablando, y también el Arsenal Militar, que es una instalación, bueno, pues que tiene sus condicionantes de seguridad, etcétera, y que, como digo, uno de los mayores valores que tiene, pues es justamente que está en uso, ¿no? Por lo tanto, primero, tiene la dificultad de las tres administraciones que estamos trabajando juntas, y segundo, pues que los bienes están, de alguna manera, son muchos y están, de alguna manera, geográficamente separados. Eso conlleva muchas dificultades desde el punto de vista de la gestión de la propia candidatura, ¿no?
Señor Mato, contrariamente a lo que puedan pensar muchos ciudadanos, los arquitectos consideran que la ciudad de Ferrol está de moda en cuanto a la rehabilitación, a la posibilidad también de poner en valor diferentes viviendas. Hablamos también de las obras que se están llevando a cabo, que complican un poco también el día a día de los ciudadanos, y ciudadanos que también a veces se quejan de las restricciones que hay en cuanto a la rehabilitación en estos barrios como el barrio de la Magdalena. ¿Qué opinión le merece todo esto?
Bueno, pues a mí lo primero que tengo que decir es que evidentemente tengo que, de alguna forma, pedirles disculpas a los ferrolanos, ¿no? Porque efectivamente las obras son muy molestas, pero las obras son imprescindibles. Yo cuando venía de camino a estos estudios me fijé esta mañana en cómo están quedando esas cubiertas del antiguo edificio del Ideal Room, con esas cubiertas de zinc que le van a dar una prestancia a toda la Plaza de Armas, que me parece que vamos a recuperar un poco del esplendor, ¿no?, que tuvimos pues hace un siglo, ¿no?, cuando se desarrolló el barrio de la Magdalena y se convirtió en bien de interés cultural. Yo creo que ese es el camino. Es verdad que las obras de rehabilitación tienen muchas restricciones, pero a mí me agrada muchísimo ver cómo esos edificios que tienen en algunos casos 150 años tienen una nueva vida, están preciosos por dentro y son los que verdaderamente hacen atractivo y hacen que, pues, por ejemplo, este año hayamos multiplicado por más de dos el número de visitantes que hemos recibido respecto a las cifras que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que cada vez más cualquier ferrolano puede darse cuenta de que recibimos a más visitantes. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para dar a conocer la ciudad. También me consta que hay algunas molestias por el rodaje de la serie Rapa que está teniendo lugar a lo largo de estos días.
Bueno, pero es, claro, un escaparate maravilloso.
Es un escaparate maravilloso que yo creo que al final, si el Concello de Ferrol tuviese que pagar esa promoción, pues no tendría recursos en absoluto para hacerla llegar a todas partes, ¿no? Y por otro lado, pues también hay una cuestión muy importante por la que llevamos mucho tiempo trabajando y que también se percibe mucho, pues es lo que todos conocemos como vida. Vida en la ciudad, vida en la calle, vida en los establecimientos hosteleros. En general, las ciudades tienen que estar vivas para, de alguna manera, ir creciendo, ¿no? Y yo creo que Ferrol en este tiempo pues está dando pasos en ese sentido. Cada vez es más difícil encontrar incluso un lugar para poder alquilarlo y poder residir en la ciudad, lo cual es importante, es anticíclico, porque en el resto de las ciudades en general no hay esa presión, y a nosotros nos ha tocado ahora, de lo cual yo sinceramente me alegro mucho, porque nos hace falta recuperar esa vida que llevábamos mucho tiempo sin tener, ¿no?
Vamos con otros asuntos un poco menos amables. Trabajadores de jardines se piden de nuevo una reunión para desbloquear una situación que consideran irregular de este servicio de mantenimiento de parques y jardines e instalaciones deportivas.
Sí, la verdad es que bueno, el primer interesado en que se resuelva ese conflicto, como todo el mundo podrá entender, soy yo. A mí me lamento mucho que el cuidado de los parques y jardines no esté a la altura de los que debería de estar en una ciudad como esta, ¿no? Eso deriva de que, bueno, llevamos mucho tiempo sin ese contrato. Ya lo hemos llevado a pleno y yo creo que incluso me atrevería a decir que eso, la aprobación de ese pliego que se llevó a pleno sería una magnífica noticia para los trabajadores, porque creo que tal y como se les trasladaba, ¿no? Pues en un procedimiento de contratación como ese, ellos tienen la oportunidad de incorporar en la fase de exposición de los pliegos, pues alegaciones para que se puedan tener en cuenta, ¿no? Lamentablemente, pues hasta hoy no ha sido posible poder sacar ese pliego. Los grupos de la oposición, pues no han considerado que ese no era el mejor pliego para la ciudad. Los propios trabajadores tampoco estaban muy de acuerdo, pero hay que tener presente que ese pliego incorporaba pues 1 millón de metros cuadrados casi, más un incremento muy notable de la plantilla y una mejora de las condiciones salariales muy importante, que además pues ellos mismos podían incluso haber mejorado a través de una serie de alegaciones que podrían haber presentado a lo largo del plazo de exposición pública de ese pliego, y no ha sido posible.
¿Cuál es la solución, alcalde?
Pues yo espero que de alguna forma podamos llegar a un punto de acuerdo, aunque, bueno, sinceramente lo veo difícil, porque creo que en general... yo creo que estamos en unos tiempos ya de final de mandato. Creo que los grupos políticos de la oposición tampoco están mucho por la labor de que este pliego se pueda sacar en estos meses que quedan. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación como organización de seguir trabajando para intentar que salga. Ahora mismo estamos centrados en otro pliego muy importante, que es el de limpieza viaria, y que es el que nos está ocupando la mayor parte del tiempo, ¿no?
Para finalizar, en menos de un minuto, ayer el Partido Popular, el Grupo Municipal, denunciaba que el pasado año se perdieron 160.000 euros para arreglar aceras y baches. ¿Cuál es su respuesta?
Bueno, mi respuesta, lo primero que tengo que decir es que, por desgracia, el Partido Popular está pensando más en las elecciones municipales que en la ciudad, porque hace muy poco tiempo, y yo creo que no está como para pedir responsabilidades a nadie, hace muy poco tiempo ha permitido que se perdiera 1,7 millones de euros en un pleno en el que no quiso votar el plan de movilidad, y precisamente ese dinero iba destinado a mejorar ese primer kilómetro de la carretera de Castilla. Pero es que además, respecto a esto de los baches, tampoco cuenta la verdad. El contrato es un contrato que tiene una vigencia de 2 años prorrogable a otros 2, por lo tanto, ninguna de esas cuantías se pierde. Pasa de un año al año siguiente.
Ángel Mato, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por toda esta información que nos habla, bueno, pues de la actualidad, de lo que sucede aquí en la ciudad departamental. Muy amable.
Estar informado.
Y ahora nosotros seguimos y nos vamos también con las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, escuchábamos, acabamos de tener en nuestros estudios al alcalde de Ferrol, del que extraeremos diferentes titulares también para ese informativo mediodía COPE, pero ¿cuáles son las noticias más destacadas, además de las declaraciones del alcalde en esta jornada? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, por ejemplo, que ha sido detenida una pareja que se dedicaba al cultivo y a la venta de drogas en Ortigueira. Él era un vecino de Oleiros, ella una mujer de la localidad ourensana de Lobios, y fueron detenidos antes de ayer en un operativo desarrollado precisamente en el propio casco urbano de Ortigueira. Allí tenían diferentes plantas de marihuana, también tenían pues los útiles para poder manipular estos utensilios, también tenían lámparas incandescentes, bombillas, paredes empapeladas con material reflectante, convertidores de corriente, todo ello para conseguir, bueno, pues una mejor producción de esta sustancia. Concretamente se les fueron localizados 900 gramos de hachís y también una bolsa de plástico que en teoría tenía también 16 gramos de cocaína. Han sido detenidos y en las últimas horas han pasado a disposición judicial del juzgado de instrucción de Ortigueira, que fue precisamente el que autorizó a realizar el registro en esa vivienda. También en las últimas horas hemos conocido que el acusado de intentar asesinar a un cliente de un bar de Ferrol el año pasado, en diciembre, ha aceptado 6 años de cárcel. En un mes se va a volver a celebrar una nueva vista con posible rebaja de esta pena en función de la indemnización que pueda abonar a las víctimas. El hombre había sido, bueno, pues estaba acusado de intentar, como decíamos, asesinar a un cliente en un bar por una discusión. Se fue hasta su casa, trajo una navaja de 22 centímetros de hoja y, sin mediar palabra, bueno, pues se la clavó a ese cliente. También intentó agredir al propietario del establecimiento, que salió en su defensa. Hoy se celebró la vista en la audiencia provincial y ha habido ese acuerdo entre fiscalía y defensa, porque en principio eran 17 los años que pedían para el acusado de prisión. Y en lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, por ejemplo, una buena noticia: el Festival de Ortigueira ha sido distinguido ayer en una gala celebrada en el Pazo da Cultura de Pontevedra como mejor festival Local en la novena edición de los premios Martín Codas de Música, unos premios que se están convirtiendo poco a poco en una referencia, y Cáritas se concentrará ante Navantia con ocasión de la Jornada Mundial para el Trabajo Decente. Va a ser mañana a partir de las 7:30 de la tarde. Posteriormente, desde esa puerta principal de Navantia, partirán en dirección a la Concatedral de San Julián, en donde va a tener ahí una homilía, una eucaristía que estará presidida por nuestro obispo, por Monseñor Fernando García Cadiñanos. Y también cerramos, si te parece, con el cupón de la ONCE, que repartió antes de ayer martes 280.000 euros en 8 cupones premiados con 35.000 euros. En este caso, bueno, pues la vendedora los despachó entre sus clientes habituales, Silvia Labor de Novas, que están situados la gran mayoría de ellos en el polígono industrial de Vilar do Colo, y también que eran clientes algunos del supermercado Gadis, que está situado en esa superficie.
Gracias, Javier. Así repasamos los asuntos más destacados de esta jornada de jueves, día 6 de octubre, aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente, nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas. El señor José Muñoz Romero falleció en el día de ayer a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Carmen Castro Candales, hijos José, Manuel, Carlos y Mari, hijos políticos Mari, Mar y Abel, nietos de Siré, Carolina, Man, Uxía, Nerea, Antón y Noa, bisnietos Nayara, Iker y Gael, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Román en Cedeira. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y tiempo ahora también para el avance deportivo. Nuestro compañero Santi Rey nos ampliará a partir de las 3:30 estos detalles de la información deportiva de nuestras comarcas que nos va a comentar ahora. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ada, destacar que vamos a escuchar a Fran Manzanara y a Gazzaniga del Racing de Ferrol hablar sobre la situación del equipo en estos momentos, que es líder, hay que recordarlo, con 16 puntos, los mismos que tiene el conjunto de Linares, y también pues que va a recibir el sábado a las 7 de la tarde en Amalata al Talavera. Pero ningún jugador se fía del equipo colista de la tabla, debido a que en estos momentos hay que destacar que pues los últimos partidos los ha perdido en la recta final, sin ir más lejos, el último, el minuto 89, y es un equipo que, aunque es cierto que encaja mucho, también es un equipo que anota bastante y por lo tanto no quiere confianza si quieren tratar de contar con ese respaldo de los aficionados para intentar conseguir esa victoria que les permita mantenerse en lo más alto de la clasificación. También destacar que ayer tuvimos al presidente del Racing, a José María Criado, que la verdad pues era bastante emocionada esa entrevista, con recuerdos que tenía él desde su niñez del Racing. Duró un poco más de lo normal y no nos entró pues Antón Baldomir, por lo que hoy lo vamos a tener para que nos haga el análisis de la jornada del fin de semana. Y también destacar pues que Oparrulo entrena hoy y se desplaza ya a tierras castelloneses, donde va a jugar ante el Peñíscola, líder de la competición en la segunda división masculina de fútbol sala. Un Parrulo que intentará conseguir la primera victoria a domicilio ante un rival que, como todos los entrenadores dicen, es de categoría superior en cuanto a la plantilla, de mucho más nivel que el resto, por lo menos sobre el papel. Luego hay que demostrarlo en la cancha, y por ahora el conjunto castellonense parece que lo demuestra, con 3 victorias en otros tantos partidos, siendo el único que ha logrado pleno de puntos hasta el momento. Y también el Baxi Ferrol entrena para preparar ese partido que el sábado a las 5:30 va a dirimir en Valencia frente al Pique en Claret, un recién ascendido a la categoría, pero que cuenta con un buen equipo, que lo entrena el entrenador del conjunto ferrolano, Carles Martínez, y un equipo el ferrolano que está con ganas de demostrar que está en condiciones de luchar por el ascenso en esta Liga Challenger, una competición con un nivel alto, como se demostró en los partidos de la primera jornada, y bastante igualdad en muchos de los enfrentamientos, con lo que intentarán conseguir la victoria, y veremos a ver si llega a tiempo o no Julieta Mungo, que se ha perdido los dos últimos partidos por una rotura fibrilar. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. En Narón sempre toca. Este outono levámoste de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para dúas persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón. Hacemos un pequeño paréntesis, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde, escucharemos las noticias también más destacadas en el ámbito regional y a la 1:20 te espero aquí en el espacio de Usted Dirá 97.9 de FM. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Algo de emoción, un pequeño
crash. Podría ser peor, nuestro mantra favorito. Chegan a ter a día de hoxe 500 socios en toda Galicia. Entón, imagínate toda a repercusión que ten económica, toda a labor que fan de formación en xóvenes apicultores. Entón, pois nada, nos apostamos por este produto local, como non podía ser de outro xeito. Son uns dos promotores da feira e colaboran todos os anos coas xornadas apícolas. No caso do queixo, temos empresas aquí a nivel do Eume que son coñecidas por todos, o produto das vacas de pastoreo nesta zona pois tamén ten unha calidade que está premiada a nivel internacional, tamén dar a coñecer toda a calidade do produto, e por outra parte que a xente se anime tamén a formarse, a emprender no rural, porque ve que hai xeito de gañarse a vida.
Como está o sector no momento actual do queixo e da mel? Hai moitos produtores? É posible vivir deste sector nos momentos actuais nos que, bueno, pois a vida está tan complicada, Elena?
Mira, falando da nosa zona, non? De aquí do Eume, por exemplo, na Casa do Mel nos din que cada vez hai máis xoves apicultores que se dedican profesionalmente, que deron o paso a través de moita formación, eso hai que dicilo, porque non é cuestión de poñer unhas colmeas, que den mel, xente que se está profesionalizando, que se está formando, que está diversificando o produto da colmea, tanto con propóleos, con pole, facendo núcleos para a venta de enxames. É dicir, que hai un sinfín de posibilidades. E sí que están notando nos últimos anos a incorporación de xente nova, de mulleres tamén, que é moi importante, e que a súa profesionalización. E no tema do leite, do queixo, por exemplo, aquí temos o caso da gandería Roidís, que, por certo, sábado pola tarde van a moderar unha mesa sobre os aproveitamentos, a importancia da alimentación no gando para un bo leite. Tamén en plena pandemia, pois xente que se está formando moitísimo, que está facendo intercambios en toda Europa con outras granxas para aprender e para poñer en valor un produto aquí no propio Eume, no Concello das Pontes. Entón, sí que vemos que é xente que está emprendendo, pero que se está formando moitísimo e que está intentando dar un valor engadido ao produto.
Elena, de feito, o sábado idevos a centrar un pouquiño tamén en unhas xornadas técnicas, non? Pola tarde, sí. Como decías, Gandería Roidiz, a través de Teresa Molina, que vai a moderar esa mesa redonda, pero pola mañá tamén haberá diferentes oportunidades para que as persoas interesadas saiban un pouquiño máis de apicultura e apicultura ecolóxica.
Exacto, é un pouco pois dar a coñecer os novos manexos, non? Na apicultura, que non deixan de ser o que se facía tamén tradicionalmente, pero que nos atopamos con unhas circunstancias, por exemplo, o tema da barroa, non? Que é un problema xa a nivel mundial de como pelexar contra a barroa para que non afecte a saúde das nosas colmeas. Pois hai tamén prácticas no manexo, tamén como seleccionar, non, os enxames para que sexan máis ou ben máis productores de mel ou máis resistentes ás enfermidades ou o tema da velutina, é dicir, son circunstancias que se dan hoxe en día con esas variables pois que hai que atallar, e a través da investigación e de xente que leva moitos anos investigando neste eido, pois veñen a ofrecernos pois esas maneiras de traballar coas colmeas. Neste caso, como ben dixo o sábado, pois Benigno Basteiro, que é un apicultor de Ourense, que é recoñecido aquí en Galicia, bueno, vai falar desa adaptación ao cambio climático e selección na apicultura, non? Como adaptarnos nós pois a estos cambios de floración, en os cambios que nos produce este cambio de clima, que non, nos últimos anos pois é moito máis pronunciado. Despois tamén ven Jaume Cambra, que é un profesor, un catedrático de botánica de Barcelona, que nos falará da apicultura ecolóxica. Entón, ese manexo, como falamos, oportunidades de futuro na apicultura.
O domingo é o día da feira, propiamente dita. Vanse instalar esos diferentes postos aí, bueno, pois no centriño de Goente, con produtos locais, postos de artesanía, alimentación e, por suposto, de mel e de queixo, pero haberá un sinfín de actividades, obradoiros, xantar, especie de show cooking. Bueno, contanos un poquinho que nos agarda na xornada do domingo, Elena.
Pois sí, para pasar ali todo o día. Entón, pois, dende primeira hora da mañá, as 10, abrirán os postos de venda, que este ano, a verdade, que moi contentos porque hai 34 postos que van a participar, dende venta de mel e de queixo, por suposto, pois a aceites, a artesanía, produtos de embutidos, produtos de temporada, non, en xeral. Tivemos que deixar xente fora, que, bueno, unha mágoa, pero a verdade, como un espazo limitado, pois non podemos aceptar máis postos, pero a verdade que hai moita demanda desde que a xente está con ganas de participar e de vender, e ven a Feira de Goente como unha oportunidade. Entón, temos actividades para as familias, de obradoiros para elaborar queixo do Eume e hidromel, por exemplo, e despois tamén un obradoiro de plantas que coidan as abellas. É dicir, a xente que pase por ali pois vai aprender, sobre todo os máis cativos, non? Porque a importancia das plantas e as abellas para gardar esta biodiversidade e importancia que teñen para o noso planeta. Entón, levaránse tamén esa planta de agasallo para a súa casa. Haberá tanto pola mañá como pola tarde esos obradoiros durante todo o día. A mediodía haberá servizo de pulpería, que non pode faltar, como nunha boa feira. Sí. E ás 12:30 tamén a mostra de xantares de Antonio Díaz, un cociñeiro que mima moito o produto do Eume, é un gran coñecedor, e fará unha degustación para as persoas que xa cheguen por ali de comer e queixo para darnos a coñecer pratos que se poden elaborar. Despois pola tarde tamén pasarrúas con disco móvil, en fin, un montón de actividades, sorteos durante todo o día tamén de produtos dos postos que participan na propia feira. Haberá sorteos da xente que merque algo neses postos, pois poderá levarse para casa agasallos. E tamén gustaríame resaltar que a 6:00 PM vai haber a presentación, que nos fai moita ilusión, da agrupación juvenil da Casa do Mel, da Asociación de Apicultura de aquí das Pontes, que é un traballo arduo que le van facendo tempo e tiñan esa espiña cravada do asociacionismo, non? Que parece que se vai perdendo nas novas xeracións, nos máis novos, esa importancia de asociarse, de participar. Entón, pois nada, que se presentará a 6, son cativos e cativas entre 7 e 14 anos, dará moito que falar seguro nos próximos tempos.
Pois xa o sabedes, moito que desfrutar en Goente, nas Pontes de García Rodríguez, esta fin de semana coa celebración desa 12ª edición da Feira do Mel e do Queixo, que organiza, bueno, pois conxuntamente o Concello das Pontes en colaboración coa Casa do Mel, Queixerías do Eume e esta Gandería Roidiz. Elena López, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos, unha aperta.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Podología y el Colegio de Podólogos de Galicia celebra hoy mismo unas jornadas dedicadas al pie diabético en el Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Ferrol de la Universidad de A Coruña. Una jornada en la que, bueno, se pone el punto de mira en esta rama de la medicina que se ocupa de investigar, tratar y cuidar a nuestros pies. Es la parte de nuestro cuerpo que nos sostiene diariamente y que nos permite trasladarlos de un lugar matar a otro. Es habitual que pasen desapercibidos, a no ser que no tengamos alguna dolencia grave. Vamos a hablar de todo esto, de todas estas jornadas. También lo vamos a hacer con Juan Dios, él es el presidente del Colegio de Podólogos de Galicia. Juan, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿sostienen nuestro cuerpo, nuestros pies? ¿Los cuidamos poco en general?
Bueno, los deberíamos de cuidar más de lo que los cuidamos. La verdad que los pies son la pieza fundamental, son el pilar de nuestro cuerpo y no paran de trabajar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y a través de ellos pues pueden aparecer múltiples patologías en el cuerpo, con lo cual hay que prestarles muchísima atención y mucho cuidado.
Nos hemos olvidado un poco de ellos también debido a la pandemia sanitaria.
Bueno, la pandemia nos ha hecho cambiar un poquito las prioridades, pero al contrario, nosotros al ser sanitarios y la gente, pues al tener un problema en los pies, lo han acudido a nuestras consultas y a los centros sanitarios de podológicos debido a la demanda que hay por el riesgo de no querer acudir a un centro de salud, a un hospital, debido al mayor riesgo de contagio. Entonces acudían más a nuestras consultas y por la seguridad que le dábamos de esa atención más personalizada y sin estar en centros de riesgo.
Juan, ¿por qué unas jornadas dedicadas en el día de hoy al pie diabético en este Día Internacional de la Podología?
Bueno, procuramos cada año dedicarlo a una parte de la podología, a una de las ramas de la podología. Antes de la pandemia ha sido la podología pediátrica, la podología infantil, a los pies de los niños. El año pasado fue dedicado al pie en el deporte, a la podología deportiva, a la gente que practica deporte. Y este año quisimos dedicarlo pues a una dolencia tan tan importante y tan grave para la salud de los pacientes, que es el pie diabético, un pie de riesgo, que puede provocar cualquier lesión, una úlcera, y esa úlcera pues provocar amputaciones y una grave y una mala calidad de vida a los pacientes y una morbimortalidad al cabo de unos años por culpa de estas amputaciones.
¿Cuándo aparece ese pie diabético? ¿En qué tipo de pacientes?
Sí, yo quería, siempre que hablo del pie diabético, quería diferenciar dos cosas para que la gente no lo confunda, ¿no? Una cosa es ser un diabético con pies y otra cosa es tener un pie diabético. Es diferente, ¿eh? Entonces, un diabético con pies es una persona diagnosticada de diabetes que está con su tratamiento oral o con su tratamiento con insulina, pero que con controles y con cuidado de los pies normal, pues evita pues que ese pie se convierta en un pie diabético. Y ahora vamos a lo que es el pie diabético. El diabético es un pie de riesgo, un pie de un paciente diabético de muchos años de evolución de diabetes, insulinodependiente o mal controlado, o que la propia persona pues no se controla en cuanto a la dieta, alimentación, hábitos de vida saludables, etcétera, y puede provocar pues problemas vasculares, problemas sensitivos en el pie, con lo cual puede provocar una herida, puede provocar una sobrecarga de presión en una parte del pie, eso provocar una callosidad, una lesión, una úlcera, y ahí ya entonces empezamos en ese círculo vicioso de pie de riesgo diabético con lesiones que hay que tratar, esas úlceras, descargar las úlceras, incluso a realizar cirugías en el caso de úlceras que podamos tratar sin necesidad de tomar medidas más drásticas, como es pues una infección en el pie, en el hueso, que puede provocar unas amputaciones.
¿Cómo se debe de cuidar este pie para evitar ese tipo de complicaciones en un futuro?
Pues, en primer lugar, acudir a los sanitarios especializados en el pie, que son somos los podólogos y podólogas. Más que nada para que lleven unos cuidados de cómo tienes de cuidar los pies. La prevención es fundamental. Un buen lavado de los pies, un buen secado de los pies, sobre todo secado de los pies. ¿Cómo te debes de secar los pies? Nada de fuentes de calor. Hay gente que con diabéticos que tienen muy poca sensibilidad en los pies, entonces no puedes poner los pies en agua caliente, no puedes usarlos o comprobar antes el agua, cuidado con el secar los pies. El tema de controlar bien la glucemia, cortar bien las uñas, si tienes uñas engrosadas o enfermas, pues hay que tratarlas en el podólogo. Si tienes durezas y callosidades de manera habitual en una zona concreta del pie, pues hay que poner una plantilla para descargar esas callosidades para que eso no evolucione en una lesión y esa lesión en una úlcera. O sea, hay una serie de medidas preventivas para evitar que aparezca ese pie de riesgo o ese pie diabético. Y el profesional de la podología es el encargado de realizar esas tareas.
Esta mañana se están llevando a cabo estas jornadas en ese salón de actos Concepción Arenal del campus de Ferrol. ¿Quiénes participan y sobre qué se va a hablar, así muy brevemente?
Bien, lo que vamos a ahí va a haber dos ponentes de aquí de la facultad, don Pedro Gil y Óscar Álvarez Calderón, y dos podólogos colegiados, uno especialista en cirugía del pie y otro pues nos va a dar un poquito las pinceladas de lo que serían las patologías del pie diabético y sus prevenciones.
Muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles, Juan Dios, presidente de ese Colegio de Podólogos de Galicia. Muy amable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Dino Jara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas. Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Ven a Dino Jara y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dino Jara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
As Pontes acolle unha nova edición da Feira do Mel e do Queixo o sábado día 8 e o domingo 9 de outubro en Goente. Non faltarán os postos de mel, de queixo, de alimentación e artesanía, charlas, degustacións e música. Achégate a Goente a gozar do mellor outono das Pontes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y os vamos a hablar de la segunda edición de Sabores Ilustrados en el Camino Inglés desde Ferrol. Es un programa en el que, bueno, pues Ferrol y el barrio de la Ilustración, el barrio de Magdalena, se convierte en ese elemento único y enriquecedor para la acompañante, tanto para peregrinos como para cualquier persona que se quiera sumar a las diferentes andainas ilustradas gratuitas que se van a celebrar aquí en la ciudad. Además, los peregrinos que recorran el Camino Inglés van a recibir un talonario de ventajas exclusivas para, bueno, pues poder degustar algún desayuno, aperitivo, postre, ilustrado, etcétera. Vamos a comentar de todo esto. Es una iniciativa, como decimos, de CITES, apoyada por la Xunta de Galicia y el Xacobeo 2021-2022, y lo vamos a hacer con Cristina Saavedra, que es la presidenta, precisamente, de CITES. Cristina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente recordar un poco a los oyentes qué es CITES, porque organizáis un sinfín de actividades para dinamizar también la ciudad de Ferrol, ¿no?
Sí, efectivamente, llevamos 2 años haciendo lo que podemos y lo que sabemos, ¿no? Somos un centro de iniciativas turísticas, pero también económicas y sociales. Entonces, si bien tenemos ahí una parte turística importante con un objetivo claro, que es convertir a Ferrol en el primer destino ilustrado de España, ese es nuestro objetivo, entonces todos estos proyectos ligados a la ilustración e incluso todas las acciones de apoyo a la candidatura de Ferrol Patrimonio Mundial, todas estas van un poco en esta línea, ¿no? De que Ferrol se capitalice y lidere como destino turístico ilustrado, en donde la ilustración pues realmente nos diferencia claramente del resto de los destinos. Luego, a nivel económico, hacemos actividades de promoción económica para dinamizar un poquito la calle, y luego a nivel social también participamos en iniciativas que tienen carácter social, ¿no? Como, bueno, pues colaboramos de alguna forma, organizamos también algún tipo de actividad.
Se trata de hacer en definitiva la ciudad un poco más atractiva y divulgar todo este patrimonio maravilloso que tenemos y que ojalá sea reconocido algún día como patrimonio mundial. Vamos a hablar principalmente, bueno, en principio, con las ventajas que van a tener los peregrinos, porque van a recibir ese talonario, un talonario que qué ventaja supone para ellos.
Sí, como dice, como se llama este proyecto, es Sabores Ilustrados en el Camino Inglés desde Ferrol, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de que somos punto de inicio de este Camino Inglés, que crece cada día, que además pasa por el centro de la ciudad y que justamente pasa por esos barrios que surgieron en el siglo XVIII, que surgieron en la Ilustración. Entonces, lo que queremos es que la ilustración acompañe a estos peregrinos, es decir, que no solo hagan el camino, sino que descubran otro Ferrol, que es ese Ferrol ilustrado, por ese Ferrol Bello, que fue el primer barrio que había en Ferrol, pasa por el barrio de Madalena, pasa por el barrio de Esteiro, que fue el segundo barrio que se construyó cuando Ferrol, bueno, tuvo aquel momento pujante, vino el Arsenal, empezaron los astilleros, pero el astillero, el primer astillero que hubo en Ferrol, y después, por supuesto, el barrio de la Madalena. Entonces, lo que vamos a hacer es que a estos peregrinos que inician en Ferrol, a la hora de presentar la credencial, ya sea en la oficina de turismo o en tres de los alojamientos que tenemos, que es el parador de turismo, que es el Hostal Zahara y que es el Hostal Ochoyo 2, porque son establecimientos que sí nos consta que mueven peregrinos. Entonces, en cuanto hagan el check-in o se presenten en la oficina, automáticamente les van a dar unos folletos, les van a dar un talonario y les van a dar un detallito, que en este caso, bueno, pues también es un abanico siguiendo con el guiño de la ilustración. En este talonario aparecen lo que son esa red de espacios ilustrados que creamos en Ferrol, que son lugares que han apostado por diferenciarse ofreciendo algo que tenga que ver con esa época ilustrada. Por ejemplo, pues un postre típico de la época. Bueno, pues hemos ido a París y en París uno de los postres que tenía, uno de los dulces que tenía, pues es el dulce de la ilustración. Luego hay otros lugares en donde pueden degustar un desayuno ilustrado, gratuito. Es el caso, por ejemplo, de Lusitania o de Escada Moncloa o de Bonilla, en donde pueden tomar, empezaba el chocolate en la época de la ilustración, entonces un rico chocolate, un café con unos bizcochos. También pueden ir a tomar un aperitivo ilustrado. En Ferrol en aquella época el vino, bueno, casi igual que ahora, ¿no?, que somos como la segunda provincia de La Rioja, nos dicen, bueno, pues tomar un vinito ilustrado con un aperitivo en Amarusiaina o bien en la Taberna del Kraken. Y luego, pues también tenemos otros lugares que también participan, como son el Museo Naval, pueden tener una entrada gratuita a Exponab. Y hay en dos establecimientos de Ferrol que les van a regalar un detallito ilustrado y que además tienen un pequeñito descuento. Que son en Algodón Azul y en la Casa de los Regalos. O sea, mira cuántas cosas van a poder hacer gratuitas.
Yo imagino que también un poco la idea es que el peregrino conozca un poquito más la ciudad, no solo que pase por ella, ¿no?
Efectivamente. Lo que nos gustaría es que el peregrino que inicia el camino en Ferrol o se vaya con ganas de volver y conocerlo, o bien que cuando inicia su recorrido, si logramos, paso estamos también comercializando un paquete turístico, para que realmente venga un par de días antes, ¿no? Y además en este paquete que tenemos es como si un ferrolano lo llevara de la mano. Va todo incluido, como cuando vienen unos amigos y lo llevamos a esos sitios y a probar esas cosas tan especiales que solo nosotros conocemos. Y entonces, bueno, eso es un poco lo que pretende, ¿no? Incentivarlo y que se lleve, bueno, pues la sensación o las ganas de volver en otra ocasión.
Cristina, la segunda pata de este proyecto son las andainas ilustradas, gratuitas en el Camino Inglés, que se van a llevar a cabo a partir del próximo lunes, día 10, durante diferentes días del mes de octubre. No solo para los peregrinos, sino para el público en general.
Sí, efectivamente.
¿Qué van a conocer a través de esas
andainas? Son unas andainas guiadas, además, un poquito teatralizadas también, que iniciamos todas en la oficina de turismo del puerto de Ferrol, que van abiertas a todo el que quiera participar. La salida está garantizada, no hace falta inscripción. Esto quiere decir que vamos a salir, seamos 15 o seamos 72, la andaina va a salir. Entonces lo que pretendemos es que esos turistas, visitantes, y lo que más nos importa, que la población local conozca tanto el camino como esa riqueza de la ilustración tan importante que tenemos, para al final convertirnos también en prescriptores de ella. Entonces, las fechas en las que vamos a hacer estas andainas, que insisto, son guiadas, gratuitas y que no hace falta inscripción ninguna, solo ir o bien el día 10, todos de octubre, el 10, el 13, el 15, 16, 23 y 29 de octubre. A las 11:30 saldremos de la oficina de turismo. Y además, bueno, les entregaremos también un detallito ilustrado, igual que hacemos a los peregrinos, y también participarán en un sorteo en donde sacarán una tarjetita y quizás sean afortunados y les toque, pues, lo mismo que los talonarios, degustar un postre ilustrado, un aperitivo, tener un regalito. En fin, queremos que también ellos sean partícipes de este proyecto.
Cristina Saavedra, muchísimas gracias. Y ya lo sabéis, CITE son los responsables de regalarnos, bueno, pues chocolate por el barrio de la Madalena, cuando es el día, corazones en San Valentín, etcétera. Estáis dinamizando un poco la ciudad, desde luego es de agradecer. Muchísimas gracias por contarnos en qué va a consistir esta segunda edición de estos sabores ilustrados en el Camino Inglés de Ferrol. Cristina, muy amable.
Gracias a ti.
Y Y antes de irnos, te contamos que este sábado en Cedeira los Troyanos de Compostela van a ofrecer un homenaje al periodista José Manuel Maseda mediante un concierto. Fue uno de sus fundadores, integrantes, y fallecía en el año 2020 a consecuencia de un accidente de tráfico. Además, este fin de semana, también concretamente el sábado, la hija de Montserrat Caballé actuará este fin de semana en el Teatro Jofre. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Las noticias locales y comarcales se ampliarán a partir de las 2 y 20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy buena tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.